Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido al capítulo número 76 del tercer tiempo. Bienvenido al rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de cope.es. Este fin de semana nos quedamos todos con la boca abierta. Irlanda consiguió vencer al equipo que parecía imbatible y que llevaba la temporada perfecta. Sí, sí, a los All Blacks en Chicago. Hablaremos largo y tendido de esta gran victoria de los irlandeses ante los All Blacks, que hace unos años estuvieron a punto de hacerlo, pero este año lo consiguieron. Dos grandes partidos se aproximan para nuestra selección española, para nuestros leones de Santi Santos. Este fin de semana jugarán en España Tonka en el Estadio Central de la Universitaria de Madrid. Y el fin de semana que viene el España-Uruguay en Málaga. Hablaremos con uno de sus organizadores. A los mandos de la mesa técnica está Pedro Díaz Aguado y se encuentra aquí a mi lado Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Qué sonrisa más bonita traes.
Gracias. Siempre que estoy con vosotros estoy sonriendo.
Oye, tienes una sorpresa, ¿no?, para todos los oyentes de COPE y seguidores de deportes, ¿no?
Una pequeña sorpresa, sí, ya aquí la iremos desvelando.
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Estamos, como siempre, ya lo sabéis, en nuestro Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, El Tercer Tiempo, y también, si lo preferís, tenemos una dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Bueno, pues ya te lo ha dicho Andrea, si quieres escribirnos, ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos, Pedro. Este sí, ¿no, Andrea? Este sí que
hombre,
es de los tuyos.
Hombre, además soy muy fan, me gusta mucho. He ido a varios conciertos suyos y es un crack.
Es un grande. Estuve con él la semana pasada en Guernica. Gran aficionado. Se le ve por el campo de Guernica muchas veces. Estuvimos en ese último lunes, gran fiesta, fiestón, en Guernica. Y la verdad es que Fito nos trató fenomenal. Estuvimos en la carpa del rugby. Así que les mando a todos un abrazo. Pues nos tomamos un pan allí especial, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, con dentro un choricito.
Uy,
y una
rico.
Cervecita.
No digas más, no digas
y
más.
Y Fito encantador. Andrea, aparte del sorpresón de Irlanda a los All Blacks y de ese gran partido, ha habido división de honor. ¿Cuáles han sido los resultados?
Pues los resultados de esta séptima jornada de la Liga de Rugby han sido Barcelona 5, Braquesos Entre Pinares 28, Getxoartea 10, Ciencias Fundación Cajasol 5, Sanitas Alcobendas Rugby 38, Hernani 5, Ampordicia 26, Complutense Cisneros 29, Silverstone El Salvador 11, Vizcaya Guernica 6 e Independiente 19, Unión Esportiva Samboyana 17.
Así comanda la clasificación en Alcobendas,
sí,
¿no, Andrea?
Está, exacto. Está el Sanitas Alcobenda en cabeza con 32 puntos. Segundo es la Samboyana con 26 y tercero completa ese podio en cabeza el Complutense Cisneros con 24 puntos. Sin embargo, a la cola de la clasificación está el Barcelona con tan solo 5 puntos. Penúltimo es el Hernani con 6 y antepenúltimo Ciencias Fundación Cajasol con 8 puntos.
La verdad es que muy emocionante la división de honor con un Sanitas Alcobendas que parece, bueno, que está dominando y veremos si es capaz capaz de quitarle ese cetro, ese poder a los equipos de Valladolid, tanto al Hermi, bueno, el Silverstone en Salvador, como el Brac, que eso es entre Pinaras. Lo veremos, ¿no, Andrea?
Hombre, por supuesto. Además, la próxima jornada es un jornadón, ¿eh? Lo que pasa es que coincide con el España-Tonga ese.
Bueno, estaremos en donde podamos. Ahí, no
tenemos, tenemos que dividirnos este
bueno,
fin de
vamos
semana.
A ver a las chicas. Como te he dicho, Irlanda venció a los All Blacks en un partidazo que analizaremos ahora mismo en nuestra tertulia. Además, también los Barbarians jugaron un partidazo contra Sudáfrica. Hablaremos de todo ello en la tertulia. Pero ahora, a por las chicas.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's 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 coming on.
Lorena, ¿dónde se encuentra usted?
Trabajando.
Bueno, eso está bien, eso está bien. Y pensando en el rugby, ¿no?
Hombre, claro, siempre hay un huequito.
Ya tenemos a Lorena López por aquí. Cuéntanos cuáles han sido las novedades en cuanto a las chicas.
Pues aunque aún queda una semana, seguimos pensando en el partido de clasificación de las Leonas ante Escocia. Bueno, los partidos. Y pese a que España, que es novena en el ranking, está 4 puestos por encima, en el histórico de los enfrentamientos oficiales, tenemos que decir que el 15 del Cardo ha ganado 10 de los 16 encuentros entre ambas selecciones. Y bueno, o sea, además, Escocia está teniendo una preparación envidiable con partido contra rivales como el equipo de la Premiership inglesa, el Lirfield, o contra Gales. Y bueno, allí estuvo Pablo Arévalo, que es el analista de vídeo de las Leonas, para poder rodar cada detalle del partido y así ofrecérselo a las chicas y a su seleccionador. Y además cada una de las jugadoras escocesas tenemos que decir que ha sido analizada concienzudamente en todos los partidos del Seis Naciones. Y bueno, así trabaja el equipo de analistas de vídeo de la FER.
Es un barrido total, es un barrido general que luego va bajando al más mínimo detalle y bueno, a través del software de análisis que tenemos y con el que trabajamos, pues codificamos cada aspecto del juego, cada mínimo detalle para luego hacer pues, una tabla estadística, un filtrado sobre cada tema, sobre cada evento del juego, sobre cada circunstancia que nos pueda resultar interesante y simplemente pues eso, tener un acceso rápido y un sistema de filtrado, como decía, para poder acceder a la información que nos interesa, donde podemos encontrar vulnerabilidades y verlo todo de corrido y verlo todo.
Lorena, como hemos hablado, bueno, las escocesas llevan preparando esta eliminatoria, ¿no?, mucho tiempo, y la verdad es que las españolas, aunque llegamos en buen momento tras ese campeonato europeo, bueno, no va a ser nada fácil, ¿no?
Pues no va a ser nada fácil, porque además justo el 18 de noviembre también empieza una concentración de la selección española de Seven. Así que José Antonio Barrio ha tenido un poco complicado elegir a las 12 convocadas, porque como es lógico, no estarán las chicas que vayan a ir a la Copa del Mundo. Y la verdad es que también faltan bastantes nombres de las que estamos acostumbrados a ver en las series internacionales. Y bueno, hablando de internacional, ya todo el jaleo que montamos la semana pasada, Alhambra Nievas ha sido nominada por segunda vez como árbitro internacional, que ya se encargó Laura, nuestra chica de redes, de darle mucho mucho bombo. Y bueno, va a volver a competir contra Jérôme Garces de Francia, y también están nominados los sudafricanos Rassie Benge y Paper. Pero bueno, habrá que esperar hasta el 13 de noviembre para conocer al ganador, y también van a conocer los ganadores de mejores jugadoras de la temporada. En Seven está, como es lógico normal, la campeona olímpica australiana Charlotte Kaslik, también
rubita,
estará,
¿no?,
la de las trenzas.
Eso es.
También estará la neozelandesa Goodman y la capitana inglesa Scarratt. Y en cuanto a 15 estarán la también inglesa Sarah Hunter, la neozelandesa Fama Ousili y la francesa Gaëlle Mignot.
Bueno, pues muchísima suerte a nuestra compañera Alhambra, que luego aparecerá por aquí, estará por aquí con su sección de normas y de leyes arbitrales junto a Luis Fuentes. Y a ti darte un beso muy fuerte y que te esperamos la semana que viene por aquí en la cadena COPE. Lorena.
Un besito, Rodri.
Yeah! Tenemos al maestro revolucionario del rock and roll, Little Richard, para dar paso a nuestro invitado de hoy. Es Manuel Castro, del Club del Rugby Málaga, y es organizador del España-Uruguay. Nos gustaría pues que nos contara todos los intríngulis de este partido de España, que lo jugarán en la capital malagueña andaluza, y que será el día 19 de noviembre. Muy buenas, Manuel, bienvenido al Tercer Tiempo.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Bueno, cuéntanos los pormenores, porque este fin de semana tenemos un España-Tonga aquí en Madrid, en el Central, y luego sí. España viajará hasta Málaga, ¿no?
Exactamente. Después de Tonga, la selección española viene a Málaga, llega el domingo, también viene la de Uruguay el mismo domingo, y a partir de ahí pues se alojan en diferentes puntos de la provincia y nos hacemos cargo de ellas, de las dos.
Oye, Manuel, ¿y cómo surge la idea de llevar a España a jugar a Málaga?
Bueno, surge porque uno de nuestros alma mater, que es José Manuel, es delegado de la federación, actúa como manager de la selección en muchos eventos y en muchas concentraciones, y bueno, vio que era posible, después de tener mucha experiencia, vio que era posible que nosotros pudiéramos organizar un evento de esa magnitud. Uh-huh. Básicamente fue a raíz de ahí cuando surgió la idea. Luego contactamos con instituciones y empresas, vimos que podríamos cuadrar el presupuesto, que es condición sine qua non para seguir adelante, y ya está, en ello estamos. Básicamente ese fue el proceso.
Ya.
En cuanto a las selecciones, pues en un principio se habló de que podían venir Uruguay y Brasil para jugar con España. Luego se descartó Brasil, fue Tonga y Uruguay, y bueno, nos tocó Uruguay. Porque entendemos que la federación pues prefirió Tonga para Madrid. Supongo que sería el criterio.
Ya. Bueno, ¿a qué hora va a ser el partido? ¿Dónde va
el
a ser? ¿Dónde
será
podemos ir?
A las 4 de la tarde del sábado día 19.
Ajá. Y
en el estadio Ciudad de Málaga, que es un estadio de atletismo, también entrena el Málaga de fútbol allí, en fin, tiene uso polivalente.
Vale. Y bueno, ¿la entrada es gratuita?
La entrada es gratuita para menores de 16 años. Ajá. Y para adultos, pues bueno, un precio bastante asequible, son 8 euros en entrada anticipada, 12 euros el día del partido.
Oye, ¿cómo se vive el rugby allí en la ciudad, en Málaga? Está la gente comentando, la gente pues un poco está vibrando, ¿no?, con esa visita de España, de los Leones allí.
Hombre, bueno, todo el mundo del rugby está concienciado, ¿no?, de que hay un partido importante y tal. Claro, el rugby en Málaga no deja de ser un deporte, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Si España es futbolera, Málaga es el doble. Entonces, pues tenemos que luchar por la visibilidad con el fútbol y el baloncesto, cuyos dos representantes malagueños son punteros en el caso del baloncesto y sobresalientes en el caso del fútbol. Pero bueno, tenemos nuestro espacio, digamos, y ahí estamos, intentando salir en los medios y dar a conocernos.
Eso te iba a decir. Bueno, ahora mismo estáis saliendo, ¿no?
Es el caso.
¿Y cómo se ha repartido la organización de este partido?
Bueno, creamos un comité organizador de unas 7 personas y hemos estado funcionando desde que concedimos la posibilidad de organizar el evento, ¿no? Hemos pasado todo el verano con reuniones, incluso antes de saber que definitivamente nos lo concedían. Y bueno, pues hemos estado cuadrando presupuestos, se nos han caído algún patrocinador, hemos recibido otros, hoy mismo hemos recibido un patrocinador importante, en fin, toda la serie de sucesos que acompañan a la organización de un evento que no es solo el partido, sino que es la semana anterior, es acciones de difusión como las que estamos llevando a cabo en colegios, en fin, que no es solo el partido en sí, que ya de por sí tiene un montón de detalles, que yo desconocía, por supuesto, y ahora me estoy enterando, sino que es un evento, un conjunto de eventos que acompañan al partido.
Ya. ¿Qué capacidad tiene el estadio?
El estadio tiene una capacidad de una grada de 7.400, 7.500. Uh-huh. Y luego tiene una pelusa exterior en la que caben bastantes personas más. Dependiendo cómo la acomode uno, pues pueden caber 3.000 o 4.000 personas más.
¿Y qué estimación más o menos tenéis de gente que pueda ir para allá?
Pues la verdad es que no sabemos porque no tenemos experiencia en venta de entradas. Entonces no sabemos si el ritmo va a seguir constante, si haremos un sprint final la última semana. En realidad no tenemos una orientación clara de por dónde puede ir. porque las acciones formativas de difusión han empezado esta semana y, claro, esperamos un empujón final, pero realmente no tenemos experiencia en la materia, no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero todas las que vengan serán bienvenidas.
Bueno, ojalá, ojalá, ojalá pueda llenarse ese estadio y disfrutar del rugby allí de los Leones,
lógicamente. Es lo que se trata, sí.
Yo he viajado muchas veces allí a jugar a Málaga con el CAU de Madrid, con mi equipo, y la verdad es que pues en la grada, ¿no?, que había, se respiraba un ambiente bueno a rugby. ¿Crees que la ciudad malagueña está creciendo este deporte, está creciendo el rugby?
Hombre, está creciendo la cantera. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un crecimiento bastante importante en los últimos 5 años. En la provincia se han creado nuevos clubes. La cantera del Marbella ya sabemos que es muy potente. Uh-huh. Este año tienen además ellos un equipo en División de Honor B. En fin, en conjunto está creciendo, sí. Y bueno, no llega a tener la densidad de rugby que puede tener Madrid, en el cual te puedes desplazar 20 kilómetros para jugar y juegas 4 partidos y no hay problema. Nuestros niños se tienen que desplazar a Sevilla o a Huelva o a tal. Pero bueno, estamos construyendo, digamos.
Eso es, porque un poco a lo mejor la gente desde fuera no ve el esfuerzo, ¿no?, que conlleva el mantener un club y sobre todo pues a nivel regional el tener que viajar.
Claro.
Ya no te digo a Marbella, que quieras que no, pues lo tenéis cerca, ¿no?
Marbella,
¿no?,
es como jugar,
claro,
en casa.
Claro, claro. Sino a Sevilla o a Jaén o a otras provincias, claro, andaluzas, ¿no?
Sí, es lo que ocurre con deportes que no tienen tanto practicante como puede ser fútbol o baloncesto, ¿no? Que en definitiva tienes que buscar competición pues un poquito más lejos, es normal, ocurre.
Uh-huh. Oye, y ya que estamos metidos con este España-Uruguay allí, ¿qué pronóstico del partido crees que cómo van a quedar? ¿Cómo crees que
Hombre,
va a ser?
Yo creo que la cosa va a estar muy igualada, pero no, tengo para mí que nosotros podemos ser superiores a ellos a pesar de su reciente experiencia mundialista.
Uh-huh.
Porque bueno, no cabe duda que ellos habrán conseguido un cierto auge con ir al Mundial, jugar contra equipos importantes, en fin. Pero yo creo que el rugby en España está creciendo y debe traducirse tarde o temprano en la actuación de la selección. Así
pues
que a ver si empezamos. El primer partido de Japón ya se ha jugado, según dijo el capitán. Pues a ver, claro, si este es el segundo o el tercero.
Eso es. Manuel, te voy a dejarle los micrófonos de la cadena COPE para que hagas un llamamiento a todo el mundo desde aquí, desde el tercer tiempo. Y bueno, pues nos invites a todos a pasar un gran día y una gran celebración allí el día 19 de noviembre a las 4 de la tarde en Málaga. Juega los Leones contra los Teros. Y nada, son tuyos los micrófonos para que hagas este llamamiento.
Pues desde aquí llamamos a todos los que sientan el rugby que vengan a visitarnos. Es una ciudad muy acogedora, se vive muy bien, hace mucho sol y nada, os esperamos.
Y sobre todo se vive el rugby de maravillosa manera, ¿no?
Eso es.
Pues Manuel, muchísimas gracias. Estamos muy, 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 muy atentos siguiendo los pasos de los Leones y, por supuesto, esa cita con los Teros en Málaga el día 19 de noviembre a las 4 de la tarde, que esperemos que se llene ese estadio. Era el Ciudad de Málaga, ¿no?
Ciudad de Málaga, sí.
Eso es, esperemos.
Ver
ese estadio de atletismo lleno y repletito de gente y sobre todo disfrutando del rugby pues en una ciudad más en nuestro país. Muchas gracias, Manuel.
A vosotros, un saludo. Adiós.
Con un homenaje a uno de los grandes discos de la historia, Led Zeppelin 4, que hace años que se publicó, damos paso a nuestra tertulia de expertos hoy con Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas, Rodrigo, ¿cómo estamos?
Tenemos hoy, no podía llamar a otro que no fuera Phil para que nos hablara de Irlanda y de los All Blacks. Hola, Phil.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Fermín, ¿qué tal?
Muy buena.
Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Que ya ha sido, yo creo, la gran sorpresa, ¿no? Y el gran acontecimiento, ¿no?, de este fin de semana, la victoria de Irlanda ante un equipo que parecía invencible, ¿no, Phil?
la apoteosis, no hay otra palabra que decir. Y mira que yo he estado elogiando el juego All Black, como no puede ser de otra forma, y como todo el mundo, durante toda esta temporada, pero claro, nuestro corazoncito verde y celta, pues claro, tiene que salir a la luz. Pues sí, algo homérico, espectacular, fantástico, porque además jugaron muy bien, como es claro. 70 minutos fantásticos, una breve reacción de los All Blacks que se veían impotentes para la que se les venía encima, y ese último ensayo maravilloso de cruce entre el 8 y el centro, en un rugby muy sencillo pero muy eficaz que acaba con el ensayo que pone la puntilla. Algo fantástico. También es verdad que la expulsión de Joe Moody durante el primer tiempo ayudó bastante a ese impulso inicial que les puso en distancia para luego evitar aquella sexta parcha de la que hablamos siempre del minuto 60 de los All Blacks.
Fermín, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, yo creo que fue un partido con muchos matices. Hay que recordar que veníamos de un partido en 2003 en Dublín en el que se quedaron con la miel en los labios después de ir ganando 22-7, remontaron los All Blacks en la última jugada, y Dublín y Irlanda venía un poco también con esa mentalidad de que, bueno, les hemos estado a punto, a ver si ahora somos capaces. Luego yo creo que también les ayudó enormemente que se jugara en terreno neutral, porque Irlanda salió muy motivada al partido y bastante sensibilizada, digamos, con el tema del fallecimiento de Anthony Foley, el entrenador de Munster, repentino, porque había sido compañero y rival de muchos de los jugadores que estaban en el campo, y Joe Smith admitió que habían utilizado eso un poco para motivar más al equipo, y se habló mucho durante la semana de que Foley era un tipo que no dejaba ningún balón sin disputar, que nunca se rendía, y él un poco alimentó ese hambre entre el equipo. Y luego yo creo que Joe Smith es un tipo hiper minucioso que prepara los partidos en cosas muy puntuales, y se aprovechó también, hay que decirlo, de que en Nueva Zelanda faltaba gente en algunas posiciones clave, especialmente en la segunda línea, donde les hizo mucho daño Irlanda, que también dominó mucho el saque lateral.
Es lo que hablábamos. Aún así, Nueva Zelanda está a puntito de remontar, ¿no? En esa segunda parte, que parece que las segundas partes son totalmente, ¿no?, de los All Blacks, porque Irlanda se fue con un claro marcador, ¿no?, al descanso.
Sí, es el latigazo de la segunda parte. Pero mira, como dice Fermín, los irlandeses tenían muy bien aprendida la lección y habían estudiado perfectamente al rival. Yo leí ayer un periódico deportivo francés que decía que los placajes, no solo la defensa fue extraordinaria, sino que los placajes fueron especiales porque incidieron especialmente en impedir el uso del balón antes sí. de que el jugador neozelandés tocara el suelo y hiciera el famoso offload. De esta manera ellos conseguían no solo parar el ataque, sino que el balón no fuera disponible y disputarlo en el suelo, lejos además de la zona de avance de los delanteros contrarios, y poder recuperarlo. Esto les dio grandes ventajas y eso fue clave para luego mantener la distancia.
Fermín, ¿pudiste ver el Barbarians contra Sudáfrica?
Sí, luego lo vi repetido y bueno, pues me gustó mucho que los Barbarians siguen evidenciando ese rugby muy abierto, divertido, que propone mucho, que arriesga mucho, y bueno, pues Sudáfrica sigue un poco buscando su identidad. Están a caballo entre si pueden jugar como los Lions, si respetan el rugby clásico más de fases estáticas, más poderoso en el set piece. Pero bueno, creo que los Barbarians, que tenían buen equipo, hicieron divertirse a la gente, y lo van a hacer en el último partido también de toda la gira de noviembre. Y una cosita sobre lo que decía Phil de Irlanda, es verdad, lo de los placajes altos fue muy importante. Y yo creo que también fue muy importante, porque lo contó luego la rueda de prensa Joe Smith, que le dio orden a Conor Murray de no dar ningún balón a ningún delantero que estuviera parado. Necesitaban que los delanteros entraran en velocidad, claro, porque le tenían pánico a los placajes ganadores de los All Blacks, a los dobles placajes que sufren, porque el primero te placa, el segundo te tira y encima te rebana la pelota. Entonces dio orden a Murray de que nunca le diera la pelota a ningún delantero que estuviera parado y que los reciclara para entrar o bien a estabilizar el rack o en segundas opciones, porque les preocupaba. Y al final eso lo que demuestra es que Irlanda sí se creyó que podía ganar el partido, había utilizado y había estudiado perfectamente a los All Blacks y después de 110 años, pues bien merecido. Aunque nadie habría apostado que era un equipo sin O'Driscoll, sin O'Connell y sin ninguna presencia sustantiva de ningún jugador que marque ahora esta selección.
De ninguno de los nombres, claro.
Nadie. Lo hicieron muy bien, alejaron el balón en las zonas de ruptura donde ellos les convenía.
Con un tal Jordi Murphy, ¿no?
Efectivamente, con el barcelonés Jordi Murphy.
Bueno, se presentan dos semanas, dos partidos para España, que la verdad es que yo tengo muchas ganas, ¿no?, de ver a Tonga en el central y ese España contra Uruguay en Málaga. ¿Cómo los veis estos dos partidos?
Mira, nos van a doler los huesos hasta los espectadores el sábado en el central. Te lo aseguro, como nos despistemos un poco, nos van a aplacar también a nosotros. Yo veía las fotos de los chicos de Tonga tan joviales con los chavalitos de Alcobendas este fin de semana, todos sonrisas, profiden, y pensaba, el dolor viene el sábado. Bueno, a ver, hay un claro favorito, es evidente, pero bueno, nosotros vamos a ser un rival duro, estoy seguro de ello. Ellos van a jugar muy, muy, muy cerrado, muy duro, y nosotros pues tendremos que alejar el balón de la fuerza de los delanteros de Tonga, sin duda alguna.
Uh-huh. Yo creo que es un magnífico piedra de toque para el partido de Rusia, porque no teniendo la continuidad evidente que tienen los tonganos, pero sí tienen una presencia física importante que suele condicionar los partidos y nos va a obligar un poco a, por lo menos, a plantear el partido de forma parecida, en alejarnos de los puntos de encuentro siempre que no vayamos en ventaja, y buscar zonas de ruptura de intervalo en vez de ir al choque en esta selección española, que sí tiene un poco más de físico, porque los jugadores que vienen de Francia son gente, bueno, que domina bien el contacto, pero a mí lo que sí me apetece es que los tonganos se diviertan y se suelten a jugar y pasemos un buen rato, porque yo creo que la selección española sí tiene continuidad en su juego. O por lo menos Santi Santos sí propone que haya continuidad en el juego, y si los tonganos salen a divertirse, pues la verdad es que el partido puede ser bastante entretenido.
¿Y el de Uruguay, cómo lo veis?
Pues te voy a hacer una cosa, Rodrigo. Yo creo que tanto Fermín como yo lo veremos en diferido, porque vamos a estar en otro sitio.
Sí, yo creo que también voy a estar en otro sitio.
Pero lo veremos y lo seguiremos también por el teléfono, sin duda alguna.
La verdad es que es un planazo, ¿no? También el USA Tonga que hay en San Sebastián, y que ha habido una empresa privada, ¿no?, que se ha lanzado a hacerlo, y la verdad que ole por ellos, ¿no? Y es un partidazo también, quieras que no, ¿no?
Sí, es bueno para el rugby español que haya iniciativas privadas de este tipo, sobre todo porque que España juegue con Tonga es una derivada de que esta empresa privada haya dado el paso de acercar a Tonga a Donosti y que Alcobendas haya asumido el coste de gastos de esta semana de la selección de Tonga, porque no hay que olvidar que es Alcobendas la que se está encargando de albergar a los tonganos, y son la gente de Rugby Challenge los que han dado el paso para que Tonga pasara por aquí a jugar un partido contra España, porque le interesaba jugarlo aquí cerca después para jugar contra Estados Unidos. Entonces, bueno, pues la FER debe agradecer eso y debe apoyar todo este tipo de iniciativas que yo personalmente me sabe mal que no estuvieran en la presentación que se produjo en San Sebastián con el alcalde del partido. Hay mucha gente que dice, hombre, no podían estar apoyando ese partido porque ese mismo día van a estar en Málaga. A mí me da la sensación de que el presidente de la Federación Española lo que tiene que hacer es apoyar el rugby en cualquiera de sus manifestaciones
en nuestro país.
Y esa va a ayudarle especialmente a ellos, porque van a jugar contra Tonga gracias a la iniciativa de esta gente.
Ya. Phil.
Estoy totalmente de acuerdo, quiero decir, aquí lo que no ha alcanzado la federación tiene que servirse de apoyos, y si los apoyos toman la iniciativa, está claro que los beneficiados somos todos, y desde luego si podemos disfrutar de un señor Tier 2 contra un Tier 3 con pretensiones como somos nosotros, es gracias a eso, por lo tanto mucho apoyo y mucha gratitud, porque gracias a eso vamos a ver a la danza de los polinésicos tonganos en el central. Si no, no.
Por último, Fermín, parece que Sanitas Alcobendas está empeñado, ¿no?, en coger ese cetro de los equipos pucelanos en División de Honor.
Sí, yo creo que es un equipo que está creciendo, que ya está bastante... Bueno, Tiki va encontrando los mecanismos y los resortes que tiene que ir tocando para que funcione todo. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que a Tiki le preocupa bastante poco que el equipo esté invicto, es lo que quiere ver, ese crecimiento y que cada vez tengan más recursos y puedan ir aportando cosas, que ganen partidos de diferentes perfil, que haya partido cerrado y sepan ganarlos en delantera, que jueguen a tres cuartos y sean rápidos y haya continuidad, como el día del partido del BRAC, que desafortunadamente lo arro lo marcó un poco todo, pero bueno, fue un partido también muy espectacular y muy bonito. Y Zirky lo que tiene en mente, yo creo, es, porque ya les pasó el año pasado, es que el equipo llegue bien a playoff para en el playoff demostrar que está hecho y que ha crecido y ha madurado. Ahora, bueno, pues tienen una plantilla muy profunda con un fondo de armario importante y eso yo creo que es lo que está haciendo que ganen los partidos. Pero entiendo que Tiki no está muy preocupado por el cero de derrotas en el marcador, o por lo menos no le obsesiona, y lo que va haciendo es intentar que el equipo crezca partido a partido.
Los dos equipos que siempre, ¿no?, suelen estar ahí, que son Samboy y Cisneros, yo tampoco les descartaba, ¿no, Phil?
Cuidado con el colegio, ¿eh? Porque, como están diciendo ellos en las redes sociales, el partido importante este fin de semana es el de Alcobendas contra el colegio. Y son muy serios, están muy jugados, muy concentrados, muy ordenadamente, y pueden ser una sorpresa. A lo mejor es la piedra de toque que necesita Alcobendas para afianzarse y coger más confianza, pero el colegio puede ser una sorpresa también en este partido. Bueno, Samboy va a estar ahí al final, esto está claro. No sé si arriba del todo o en la parte media, pero es un equipo que siempre va a haber guerra a los de arriba.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, y con ese sabor de que Irlanda se ha ganado pues esa vitola, ¿no?, para el próximo Seis Naciones, de por lo menos seguirles muy, muy, muy de cerca y bueno, y ser uno de los grandes, que realmente yo creo que ha sido muy bueno, ¿no?, para el rugby este resultado este fin de semana, y que ahora mismo estemos todos hablando de ello, ¿no?
Rodrigo, yo no querría estar en la piel de los italianos este sábado, que van a pagar los platos rotos. Sí.
Yo dentro de 2 semanas no voy a poder estar en San Sebastián porque me voy a Dublín a verlos.
Sí. Y nos veremos allí.
Sí, por eso. Y allí creo que vamos a ver a la Nueva Zelanda fiera o feroz, con ganas de revancha, y será un partidazo. Por cierto, lamentar la lesión de Jordi Murphy, que habláis de él, y se ha hecho un verdadero
estropicio, ¿verdad?
Sí, estropicio la rodilla, y hablaban ya de 9 meses de lesión, y es una pena porque el chico está dando el tono en la selección. Y bueno, pues siempre que un equipo pequeño, entre comillas, porque hay que recordar que vienen de ganar en Sudáfrica también un partido a los sudafricanos.
Efectivamente, por primera vez allí, sí.
Claro, o sea, que es que están creciendo mucho, y sobre todo hay una gran noticia para el rugby irlandés, seguro que Phil ya se ha tomado alguna pinta en honor a eso, es que han renovado a Joe Smith hasta 2019, sí, y es una buena noticia para el rugby irlandés, seguro.
Los personajes clásicos de Irlanda van a ser Michaelin Flynn y Joe Smith a partir de ahora.
Bueno, pues con este sabor a pinta irlandesa, ¿no?, y al trébol, os despido y os cito para dentro de 2 semanas y que nos contéis si despertó la bestia en Dublín o no despertó.
Cuando volvamos de Innisfree, correcto.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego a los dos. Chao.
Otro abrazo.
La semana pasada hablamos de expulsiones de juego sucio, y esta semana pues vamos a dar un giro y vamos a hablar de cambios con Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
¿Qué tal, lo que estamos?
Te has traído Alhambra, ¿no?
Hombre, claro. Por supuesto. Yo ya sin Alhambra no soy capaz de hacer nada de esto.
Alhambra, Aníbal, ¿qué tal?
Aquí estamos, otro día más.
Otro día más, otra semana más en el tercer tiempo. Oye, ya esto parece familiar, ¿no? Esta sección.
Sí, sí, falta. Solo faltan los pionos, ¿no?, para que nos vamos a engañar.
Eso te iba a decir, que aquí mucha sanción al juego sucio, pero el reglamento sobre no traer pionos no dice nada. Yo creo que es una.
Sí, me voy a ir al Simbi.
Esto hay que cambiarlo rápidamente en el próximo.
Hay que decidir, ¿eh?, si el golpe o amarilla.
Sí, la próxima temporada. Eso es amarilla, verde libro.
Bueno, cambios hoy, Luis.
Hoy vamos a hablar de cambios.
7, que sepa yo, ¿no?
Eso, sí, vamos a verlo, no es tan sencillo el tema.
No es tan fácil.
Los cambios, yo cuando, hace 1000 años, cuando empezábamos a ver el Cinco Naciones por la tele y tal, que recordábamos algunos de nosotros que estábamos ahí, que las camisetas iban sin publicidad y era Cinco Naciones solamente Y los árbitros, que eso es una cosa que me gustaría comentar con Alma, los árbitros se iban vestidos con la camiseta de su federación. O sea, en un Escocia-Gales, el árbitro irlandés iba de verde.
Sí.
¿Eso cómo lo llevarías tú? Que todo el mundo sepa dónde eres. Bien.
Yo bien, yo vamos.
Muy bien.
Yo soy orgullosa de venir de donde vengo.
Claro, eso es una pena que se haya perdido, porque eso es bonito, es una forma de decir, oye, yo voy con mis colores.
Hoy viene con la chaqueta de España Rugby, ¿no?
Claro, pues fíjate, con eso podías ser tan contenta.
Pues sí, sí. De hecho, a los terceros tiempos normalmente cada uno va con el muy traje bien. De su federación.
Pues eso tenía que pasar también durante el partido.
Sí,
porque
sí,
yo de acuerdo. Es una cosa muy bonita. Bueno, pues en esa época tan bonita, que lo grave es que yo ya era mayor cuando eso pasaba, ni siquiera era un niño chico, no había cambios. No, o sea, si había un tipo que se lesionaba, tenían que ir los dos médicos de los dos equipos, el equipo y el médico del equipo rival, decir, efectivamente este hombre le han abierto usted la cabeza en dos, esto está muy feo, que salga otro, porque este hay que llevárselo, ¿no? O por darle un kilo de vaselina o algo así. El tema de los cambios ha cambiado un montón, nunca mejor dicho, y ahora mismo hay también una ley del reglamento, la ley 3, que explica el complejo, porque es relativamente complejo, sistema de cambios, ¿no? Y no es una cosa fácil, hay que explicarla, lo de siempre que tenemos con el rugby. Parece que no puede haber reglas normales y facilonas, hay que...
Es muy complejo, de hecho, claro. Bueno, este año, la pasada temporada había ahí un pequeño... De para justo al final de... Sí, en la Liga de División de Honor había hasta reclamaciones.
Bueno, sí, es verdad que en la parte de abajo, ¿no?
Sí. Y bueno, porque se hizo mal un cambio y ha suscitado pues reclamaciones de comité de competición y una situación bastante peliaguda.
Al final, se quedó como estaba la cosa.
Sí, en principio sí. Estamos jugando con...
A ver si vamos a llegar a la Liga del 2020 y van a cambiar la del
usted
2017.
Usted fuera. Usted fuera.
Pero que sí, es una parte para nosotros. Tenemos que tener muy claro cuando se hace un cambio, en qué condiciones se hace. Si es por lesión es cambio, si es por un motivo técnico es sustitución. Uh-huh. Y dependiendo de eso, luego hay un jugador que podría volver al terreno de juego en determinados casos, por sangre... Se ha lesionado después un jugador de primera línea. Ahora también lo permite hay un cambio en el reglamento, lo permite si un jugador se lesiona por una acción de juego sucio. Uh-huh. Y un jugador ha sido sustituido, puede volver al campo para sustituir al compañero que se ha lesionado por juego sucio. Entonces hay hay muchas situaciones y para nosotros pues
es complicado y sobre todo controlar todo, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno, este caso, tú me imagino que lo irás apuntando, ¿no? En una libretita o en algo, Alhambra, pero...
Cuando estamos tres es más fácil, porque claro, los árbitros asistentes oficiales te ayudan mucho, pero cuando, por ejemplo, estamos solos es bastante complejo, tenemos que llevarlo todo apuntado, pero, claro, tenemos que preguntar cuándo se hace el cambio, claro, por qué se hace el cambio, si hay algún tipo de duda, ¿no? Para que luego no...
Siempre, está salido porque la han pisado y está sangrando y tiene que volver o lo que sea, ¿no?
Controlar los 15 minutos si hay un cambio por sangre.
Como ya hemos visto, no es fácil el tema. Ya llevamos un minuto hablando y ya son 17 reglas
que hemos, y todo está que hemos hablado.
Y claro, y esta gente encima, tal, con la libretita, el asistente, el TMO, que hemos quedado que iba a ser yo, ¿no? Al final, TMO.
Sí, claro. Ya he pasado tu currículum.
Perfecto. Eso tengo. Tú explica bien que llevo gafas, que eso yo creo que es importante. Lo primero que cuenta el reglamento de los cambios habla de 8 cambios.
Y
Rodri, lo primero que dice es, son 7, ¿no?
Claro,
son
7.
Eso es lo primero que se habla de 8, la gente piensa que son 7.
No, porque ha habido las convocatorias eran 22, pero se ha ampliado a 23.
23.
Entonces ha pasado de 7 a 8.
Eso es.
Pero los 8 son condicionados, o sea, son 5 cambios de, digamos, libres.
Jugadores normales.
Y 3 están obligados a ser de primera línea, que significa que entra un primera línea y sale un primera
Antes,
línea.
Antes, cuando eran 7, era lo mismo, pero 2 primeras
pero
líneas.
Pero 2, eran 5 más 2 y ahora son 5 más 3.
Eso es, porque eso es una de las cosas que World Rugby también ha impulsado mucho por un tema de seguridad de los jugadores. Los jugadores que están en primera línea, que sufren, han sufrido sobre todo muchas lesiones cervicales muy serias y son peligrosas, bueno, la idea se ha ido modificando normas sobre melés y normas sobre cambios, sobre todo.
En la melee, ¿no?
Exactamente, parece que ha sido uno de los caballos de batalla. Se ha reducido bastante el número de lesiones, ¿no? Las estadísticas últimas demuestran que le da cierta razón a lo que está haciendo World Rugby. Bueno, para los que no lo sepan, que yo creo que esto es una cosa relativamente común, en la primera línea de la melee solo puede jugar gente que esté entrenada para ser primera línea de melee.
Exactamente.
No puede llegar un señor por la calle que nos falta uno, póngase usted de pilar izquierdo, claro, porque no nos dejan, ¿no?
Y algo importante, sobre todo en categoría base, yo creo que es más todavía importante que tengamos cuidado con este tema, porque Bueno, al final todos los cambios que había en Belé es porque había un número muy alto de lesiones cervicales. Al final los seguros han dicho que no iban a estar dispuestos. Al final es, claro, también una cuestión.
Sí, sí. También es una cuestión económica, claro.
Y por eso ha habido tantas modificaciones y hay tanto control. Y hay que tener mucho cuidado con quién se mete en la primera línea.
En los partidos no, Alhambra, pero en los entrenamientos sí pondría yo algún ala de esos que se le caen los balones.
Sí, un ratito. Ven tú aquí, hombre, ven. Tú el que te la juegas.
A ver si así se le caen
eso
menos.
Eso cuando,
¿no?,
está a punto de ensayar, se le cae el balón.
O sea que se juega una fruslería después de que te ha costado a ti Dios y ayuda a recuperar un balón. Ven tú, ven.
Seguidas, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues, pero bueno, a nivel más serio, digamos, que no sean los entrenamientos entre los compañeros y los amigotes, sí que hay que tener cuidado. Solamente, es decir, cuando sale un jugador de la primera línea, solo puede llegar otro jugador de primera línea a sustituirle. Y llegamos a una situación que es curiosa, ¿no? Que es una de las anomalías del rugby que hay que explicar. Imagina que un equipo se queda sin primeras líneas por lesión, por expulsiones, por lo que sea, y no tienen tres primeras líneas. ¿Qué pasa entonces en las melés? Porque claro, no hay jugadores entrenados especialmente para ser primera línea.
En ese caso la melé se pacta y no hay ningún tipo de empuje para que simplemente los jugadores se agrupan y además el que en principio en la mayoría de los casos el que introduce, digamos, gana en la pelota, porque claro, no hay una disputa.
Aunque sea el equipo que no tiene primeras líneas, si introducen ellos, ganan ellos.
Sí,
y lo vimos el año pasado, yo creo, el Rugby Championship en un Nueva Zelanda-Australia, me parece que fue. Hubo unas melés sin disputar, que es raro ver a estos niveles, porque parece que siempre va a haber jugadores de... Bueno, pues también pasa, lo vemos también en los partidos de barrio.
De máximo nivel hasta...
Pero los de máximo nivel también pasan.
La tercera regional, que se lesionan los primeras líneas. Y es la posición, ¿no?, un poco donde más se sufre, ¿no? A lo mejor de decir...
¿Tú de qué juegas?
Yo jugaba de todos menos de talonador. Según iba engordando, iba adelantando líneas, ¿no? Desde el 8 hasta el 3.
Se acabó de 3, pero del otro equipo, ¿no? De tanto que...
Pasaron ya a jugar con el otro equipo, ¿no?
En fin, ya sabemos que Rodri estas cosas...
Yo juego primera línea, ¿eh?
¿Sí? Ahí lo tiene.
Y no, posiblemente a lo mejor no tendría que haberlo hecho, pero en una situación de necesidad, en un partido, bueno, juega primera línea en el 7, pero es distinto, pero en un partido de 15 tuve que jugar por una, vamos,
una lesión o
una emergencia, sí.
Sí.
Y bueno, aguanté.
Más cosas especiales que pasan en el rugby, que más o menos Alhambra las ha dicho un poquito antes, son estas otros cambios por temas de seguridad, ¿no? Cuando hay heridas con sangrado o cuando hay conmociones cerebrales, ¿no? Es otro de los casos.
Hay varios casos. Uno, la herida sangrante, que te permite hacer un cambio, digamos, temporal durante 15 minutos. Si pasado esos 15 minutos no han conseguido cerrar la herida, ese cambio se hace definitivo. Otra es el concussion, pero por ejemplo aquí en España no lo aplicamos porque necesita que haya un médico especializado que haya hecho la formación en concussion. Entonces
nosotros tuvimos a uno aquí que estuvo en el pasado Seis Naciones, Luis...
Sí.
¿Cómo se llama? Luis, de apellido no me acuerdo ahora mismo.
A mí no me mires que yo no era.
Sí, que era especialista en conmociones cerebrales.
Se ha hecho, pero ahora mismo todavía hay pocas personas que tengan la capacitación para poder... Y claro, se hace falta un médico en todos los campos. Entonces, ahora mismo en la competición nacional no se está aplicando, pero a nivel internacional se aplica. Y exactamente igual, son 15 minutos. Y tienen que hacerle un té al jugador y si está bien.
Es otra de las cosas que World Rugby está también prestando la atención, ¿no? Hay algunos vídeos por ahí de se ve a Jamie Roberts y que alguna vez le ha pasado y él le explica.
Tienen que hacerle un montón de preguntas, ¿eh? Le hacen un montón de preguntas que algunas... Yo no sé si ni siquiera yo podría contestarlas, pero...
En perfectas condiciones.
No,
por último, en resumen, Alhambra, ¿qué jugadores que han sido cambiados son los que pueden volver al campo?
Vale, pues en categoría sub-19 podría volver cualquiera. O sea, imaginaros que un... Que
de
sub-19 hacia abajo, si imaginaros la apertura titular, lo cambian, digamos, no lo cambian, lo sustituyen por un motivo técnico y entra en la apertura suplente. Pues si esa apertura suplente se lesiona, en categoría sub-19 podría volver en la apertura, sin necesidad de que haya otros que no hayan jugado, simplemente porque es la apertura por apertura, porque es lo lógico. Eso se hace en categoría senior para primera línea. ¿Vale? Podría volver un primera línea en esa situación. Hemos dicho, por un tema de concussion, por sangre. O también ahora han incorporado, si un jugador se lesiona por una acción de juego sucio del contrario, también se permite...
Se permite volver al lesionado.
Exactamente.
¿No?
Son las grandes líneas de World Rugby últimamente, la seguridad, por delante de todo, y luego el penalizar el juego sucio, de manera que tú, si alguien se lesiona por juego sucio, pueda volver un jugador que hay para que no se quede en inferioridad el equipo que no ha infringido la norma en ese caso de juego sucio.
En todos esos casos,
¿tiene lógica?
En todos esos casos, incluso si se han hecho ya las 8 sustituciones o cambios.
Ah, ya sabe, habiéndose ¿vale? hecho, incluso habiéndose hecho. A ver con qué nos sorprende hoy Alhambra, ¿no, Luis?
Yo no digo nada ya.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono.
Señorita Alhambra Nievas, le tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente.
Muy bien, claro que sí.
Y le da un cambio de tuerca, hablando de cambio, le da un cambio de tuerca. No se lo esperaba, Albert.
Bueno, pero esto es también lo mío, no creas, ¿eh? A mí esto del flamenco y el medio son este y el...
La fusión, ¿no?
Sí, sí, medio copla. Yo soy más de flamenco, pero bien, muy bien.
Alhambra, temazo, un temazo.
Bebo Valdés y el Cigala, ¿no?
Grande, grande, muy
un
grande.
Un disco eterno, Lágrimas Negras, ¿no?
Exactamente.
El
llanto mío tiene lágrimas negras, tiene
lágrimas negras como mi vida. Pero se ha puesto flamenca ya, ¿no?
Pero totalmente.
Hombre, no canto porque puedo dar un recital aquí y se va toda la audiencia, vamos.
Bueno, yo te diría que si los peonones no vienen en un tiempo prudencial, tendrás que cantar algo.
Bueno, yo si queréis canto, pero doy fe que cerrar un karaoke por mi estupendo dotes de canto.
Luis, Alhambra, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Un placer.
A ti.
Suenan los tambores que nos indican que está terminando este capítulo número 76 del tercer tiempo, pero antes te quiero recordar que estamos en Twitter como @3tiempocope con número, nuestro muro de Facebook es el tercer tiempo y nuestro mail eltercertiempo@cope.es. Ya está por aquí a mi lado Laura, muy buenas, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo
Rubio,
estamos?
Valladolid.
Sí, el Valladolid es que no se te olvide nunca,
eso,
¿eh? Que si
no... que los oyentes de Valladolid
sí,
les encanta.
Les encanta, están encantados con mi segundo apellido y yo también, porque me encanta también mucho. Pero...
Bueno, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes esta semana a través de nuestras redes sociales? Mucho, ¿no? Hay que comentar.
Claro, es que no es una semana, son dos semanas, tú date cuenta. Después de una sin programa, pues se nos acumulan los mensajes y vamos. Y encima vaya dos semanas, también te digo, porque no hemos tenido noticias tan grandiosas como la nominación de Alhambra a mejor árbitro y la histórica victoria de la selección irlandesa a los All Blacks. O sea que imagínate, precisamente nos escribía Óscar Martín diciéndonos la semana pasada no hubo programa porque sabíais que esta sería histórica con la victoria del Irish Rugby y la nominación de Alhambra. sí, no lo hemos guardado, lo hicimos a posta, desde luego. Bueno, tenemos una bola del tiempo y todo, o sea que no pasa nada. Seguimos con la nominación de Alhambra que ha generado un montón de felicitaciones a través de nuestro Twitter. Juan Manuel dice, enhorabuena y a disfrutar, sobre todo a seguir con tu envidiable trabajo. Pues sí, pues...
De acuerdo con Juan Manuel.
De acuerdo totalmente. Nos quedamos con el tuit de nuestro compi David García, que es muy gracioso. Dice, a raíz de un artículo de Marca, dice, a mí me pasó lo mismo contigo, Alhambra. Fue amor a primer pitido. Oh, qué bonito, ¿eh? De verdad.
Un crack, David García.
Luego Fermín de la Calle le respondió, zalamero, porque un poco zalamero sí que es. Por cierto, que nuestra sección de reglamento tiene muchísimos fans. Por ejemplo, el Cido Balador dice, también explicado y con esa calma, hasta parece fácil el reglamento de rugby. Bueno, más o menos, yo me estoy... me la escucho atentamente.
Estamos trabajando
porque,
en ello, ¿no? Sí, como sí, quien sí. diría.
En cuanto a la victoria de Irlanda ante Nueva Zelanda, hemos encontrado algunos mensajes como estos. Mati dice, qué grande Irlanda sacándole el mayor invicto en la historia a Nueva Zelanda. Juan Luis dice, los All Blacks de Nueva Zelanda parecían imbatibles. Muy bien por Irlanda, que ha roto la racha ganando 40-29. Gran rugby por su parte.
Histórico el triunfo.
Sí, así que muchos mensajes de felicidad y de asombro a la vez en las redes sociales sobre esta victoria. Y bueno, antes de acabar, tengo que decir que no hemos llegado a los 5.000. Pero
por eso
hemos...
no me he rapado.
Es verdad, está ahí. Pero hemos sobrepasado los 4.000 con creces. O sea que... y subiendo.
Bueno, va bien la cosa, va bien la cosa.
Rodri, ten cuidado porque cuando lleguemos a los 4.500 te digo, rápate.
Ya veremos, ya verás. Primero vamos a conseguirlo y vamos a llegar. Recordando las dos fechas que tenemos ahora con España, que juegan este fin de semana contra Tonga en Madrid y el fin de semana que viene contra los Teros de Uruguay en Málaga. Laura, muchísimas gracias.
A ti.
Nos vemos este sábado en el Central, ¿no?
Ah, pues si hay que ir, se va. Yo encantada de la vida.
Claro que sí. Un saludo.
Venga, adiós.
Y hasta aquí ha llegado la 76ª edición del Tercer Tiempo en la cadena COPE. Te espero la semana que viene, el martes, para ser exactos, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.